sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos un día más a Entre Palabras. Y en la idea de seguir profundizando sobre las instituciones y personas que están pegadas al terreno y tratando de ir creando conciencia de la importancia de nuestras cosas y de nuestro territorio, vamos a hablar hoy con el director de la Fundación Teleforo Bravo y Juan Coello. Y para ello tenemos con nosotros en los micrófonos de QPH Radio a Javier Coello Bravo. Buenos días, don Javier, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Buenos días, un saludo a todos los oyentes y encantado de estar aquí con todos ustedes.
Bueno, Javier Coello Bravo es licenciado en Derecho y máster en Gestión Ambiental, pero es el director de la Fundación Teleforo Bravo, Juan Coello. Una gran suerte, Javier, supongo, haber nacido en una familia donde se ha tenido dos personalidades tan destacadas como Teleforo y Juan, ¿no?
Efectivamente, nacer en una familia con estos dos personajes y luego, bueno, pues evidentemente también la parte femenina de la familia, porque mi abuela era una persona también con un conocimiento y una manera de observar el mundo y muy inquieta y siempre quería aprender más, pues la verdad es que nos impregnó a todos los nietos de pues un deseo de conocer y de seguir aprendiendo y sobre todo también de divulgar y enseñar, porque con esa dimensión que tenían los dos de enseñantes, pues la verdad es que bueno pues siempre no de alguna manera nos lo marcaron, ¿no? La fase de enseñar y de divulgar.
Bueno, para la gente joven que no se acuerde mucho de Teleforo, te lo haya oído así un poco de lejos, ¿no? ¿Cómo podríamos poner en un corto espacio de tiempo, hacer una pequeña semblanza de Teleforo Bravo?
Pues bueno, Teleforo Bravo fue una persona, yo creo que si hay que definirlo en pocas palabras, habría que decir que fue un autodidacta por un lado y una persona que tenía un apetito por conocer, pues voraz, ¿no? Era una persona que nunca dejaba de estudiar, yo lo recuerdo muy pocas veces viendo la tele o con alguna distracción, estaba prácticamente siempre leyendo. Y después era un gran conocedor de la naturaleza, pues porque era se dedicaba pues a conocerla de manera exhaustiva, recorriendo las islas, pues como decía él, a veces casi palmo a palmo, ¿no? Eso, esa combinación entre conocimiento de campo y conocimiento de gabinete, pues le hacía muy especial. Y era una persona luego muy campechana, ¿no? Muy cariñosa y con todo el mundo quería hablar y con todo el mundo quería entrevistarse y le gustaba mucho a la gente del campo porque aprendía mucho con ellos. Y era una persona, bueno, pues muy accesible y como digo, muy, muy cariñosa. Luego tenía un humor muy particular, muy socarrón y bueno, pues siempre estaba bromeando, con lo cual era una persona que de verdad valía la pena compartir momentos con él porque era muy divertido y por otro lado muy didáctico.
¿Y Juan Coello?
Y Juan Coello, pues lo que realmente aporta Teleforo Bravo es una persona pues muy brillante también desde un punto de vista académico, sabía muchísimo, pero Juan Coello lo que aporta es quizás sistematización, aporta rigor, aporta además pues mucha disciplina, ¿no?, en ese conocimiento, porque era una persona muy metódica, ¿no?, una persona que, bueno, muchos de sus alumnos me han comentado cuando nos encontramos que era una persona que valía la pena porque en clase era un muy buen profesor, muy buen docente, y porque además transmitía mucha seguridad y contenidos muy rigurosos, ¿no? Entonces, como digo, era un poco la cara B de ese equipo que formó con Teleforo Bravo, en el sentido que Teleforo era quizás más hacia el público y él era más de pico y pala en el interior de ese equipo, ¿no? El que les daba el que le daba forma y contenido a muchas de las cuestiones. Entonces, hicieron un equipo muy bueno, además se llevaban muy bien, la verdad. Y bueno, pues realmente siempre los veías, incluso con alguna discrepancia científica, como la que tuvieron con el tema de los deslizamientos, al final con un tema de matiz nada más, pero el respeto entre los dos era absoluto y realmente pues el cariño era muy grande y realmente lo demostraron toda su vida.
Y la Fundación Teléfono Bravo, Juan Coello, trata de mantener el legado de los dos, ¿no?
Efectivamente, ellos dejaron una gran cantidad de documentos, de fotografías, de objetos, y realmente lo que busca la Fundación Teléfono Bravo es tener una dimensión de por un lado, promover y conservar ese legado. Lamentablemente no hemos conseguido aún uno de nuestros objetivos, que es tener una casa museo, un lugar donde poder mostrar todos esos elementos, que son elementos muy interesantes. Pero por lo menos estamos en el camino, lo estamos intentando y realmente esperamos que algún día podamos hacer realidad ese sueño.
¿Y qué actividades hace para desarrollar toda esa sapiencia?
Bueno, por un lado lo que procuramos es generar conferencias y sobre todo conferencias donde podamos divulgar de alguna manera temas relacionados con sus campos de investigación. Y por otro lado también realizamos rutas interpretativas en el medio natural, ¿no? Yo creo que es una actividad esta segunda muy demandada, que a la gente le gusta muchísimo, y un poco procuramos mantener ese legado y esa filosofía que tenían ambos, y era dar a conocer nuestros valores naturales, nuestro patrimonio natural in situ. Y para ello contamos pues con colaboradores, personas que realmente trabajan de manera altruista con nosotros y que lo que buscan es también pues contribuir en ese camino. Y al final, bueno, pues las personas que van a nuestras rutas al final acaban aprendiendo de una manera bastante exhaustiva pues el territorio, el lugar por el que han transitado ese día concreto. Y así llevamos pues un programa bastante intenso y estos días pues de hecho hemos tenido una de estas rutas interpretativas. Nos encantaría poder trasladar todas estas actividades a todas las islas, y de vez en cuando lo que sí hacemos es viajes a científicos a las diferentes islas, y colaboramos con otras entidades también en este sentido.
Y una de sus actividades también emblemáticas, decías antes, las conferencias a través de las Semanas de la Ciencia, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, ahí tenemos un ciclo que es de científicos y tecnólogos canarios, y ahí, bueno, pues a través de del magisterio de nuestro amigo Paco Martínez, ¿no? Pues que en su día, bueno, pues me insufló el tema de la divulgación de los personajes científicos de Canarias, y Emi Repeto también. Pues la verdad que es un trabajo que hemos querido continuar, y empezamos con Teléfono Bravo y ya llevamos pues 6 ediciones, ¿no? Con la idea de continuar muy pronto, ¿no? Y bueno, eso es algo que nos interesa, que nos gusta mucho, porque últimamente también pues gracias a la tecnología pues se está colgando en diferentes formatos en internet, y más personas pues pueden acceder al conocimiento de nuestros personajes científicos. Y luego tenemos una semana dedicada a Teléfono Bravo, que realmente, bueno, pues ya lleva también bastantes ediciones, y la idea normalmente es tratar un tema concreto o dedicarlo a una isla concreta. Y así llevamos, como digo, pues muchas ediciones, y este año, con bastante seguridad lo vamos a dedicar a la erupción del volcán de La Palma, porque desde luego creemos que lo merecen. Todavía es una cosa que tenemos que hablar, pero yo lo voy a proponer porque me parece, bueno, pues el tema del año pasado, y es un tema que tiene que seguirse debatiendo, y hay muchas cosas que hablar sobre la erupción, por lo tanto pues vamos a estar fomentando espacios para esos debates.
Bueno, y hace algún tiempo que dio Jaime una conferencia que titulábamos, o se titulaba, Respeta la Tierra, Honra la Cultura, Deja las Rocas en su Lugar Adecuado. Pasa sin huella, sería el lema, ¿no? Y se ha puesto a colación porque el otro día detuvieron en Fuerteventura a algunas personas que se llevaban restos de una playa, ¿no? De Fuerteventura, pero eso es habitual, ¿no? Eso es habitual en Canarias, en el Teide. Jaime, ¿cómo está la situación?
Pues mira, la situación es compleja. Nosotros hace en el 2018 pusimos en marcha este programa que se llama Paso sin Huella y realmente hemos estado trabajando en prácticamente todas las islas y lo que vemos nos asusta, ¿no? Por ejemplo, en Fuerteventura estuvimos trabajando en La Oliva junto con el ayuntamiento y ahí pues intentamos poner en marcha este programa. Conocimos el problema de la playa de los Dodolitos, ¿no? Esa playa del Hierro y la playa del Mejillón. Y realmente, bueno, pues promovimos la colocación de unos carteles que se colocaron en su día por la corporación anterior. Y realmente lo que sucede es que ante la falta de vigilancia permanente en los espacios, que es muy difícil tenerla, evidentemente, pero ante la falta de vigilancia permanente, el expolio es salvaje, ¿no? Nosotros colaboramos también con la elaboración de un vídeo donde participó Esther Martín, que es conservadora de geología y paleontología del Museo de la Naturaleza y la Arqueología de Tenerife, que ella es conejera y con fuertes vinculaciones con Fuerteventura. Y realmente, por desgracia, bueno, pues la situación no mejora sensiblemente, fundamentalmente por la falta de medios. Y nosotros lo que intentamos promover es el civismo y el conocimiento del medio natural y el cuidado de ese medio natural por parte de la ciudadanía de Canarias. Hemos trabajado también en bastantes centros educativos del archipiélago, pero nosotros lo que estamos demandando es dar un paso más y crear un programa, un proyecto a nivel regional que fomente estos valores cívicos y de respeto al medio natural y de prevención del vandalismo, ¿no? Porque el vandalismo no solo se da en medios urbanos, no solo se da en esas personas que pintan por todos lados y que nos están degradando la calidad del medio ambiente urbano, sino también se da y se está dando muchísimo en los espacios naturales, sobre todo desde que el ocio nocturno en gran parte pues se ha trasladado a esos espacios naturales. Entonces, hay mucha gente que con la COVID pues se ha desplazado a esos espacios naturales y los está deteriorando de una manera gravísima, ¿no? Y nosotros queremos de alguna manera aportar pues ese conocimiento que tenemos del medio y prevenir esas conductas, porque al final los que perdemos somos todos.
Bueno, también es el caso de la denuncia que hicieron hace poco sobre los caballos en el Teide, ¿no? Porque lamentable también, ¿no? Que por un espacio natural protegido de la calidad de ese que es único en el mundo, vayan transitando caballos estropeando todo, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es una tarea ardua porque al igual que hay una parte en la que realmente nos estamos apoyando en las evidencias científicas que nos dicen que por ahí no debe haber caballerías y se debe limitar la presencia de herbívoros al máximo, porque si uno coge las imágenes del Parque Nacional del Teide antes de que se eliminara el pastoreo, arriba y antes de que se declarara el Parque Nacional y cogen una foto ahora, pues evidentemente ha cambiado muchísimo para bien. Afortunadamente la vegetación se ha recuperado y los problemas que tiene pues son otros. Pero en este caso hay personas que están intentando forzar de alguna manera la presencia nuevamente de caballerías en el Parque Nacional y de vez en cuando pues hacen este tipo de acciones para provocar y para generar un debate que realmente es absurdo, ¿no? Porque las normas de conservación vigentes dicen lo que dicen y no se puede ir con caballerías por el Parque Nacional. Sin embargo, como digo, pues hay personas muy interesadas que incluso estarían dispuestas o querrían llevar ganados al Parque Nacional. Y yo creo que ahí, gracias a las evidencias científicas y al trabajo de historiadores, pues se ha puesto muy claro lo que le conviene al Parque Nacional y nosotros vamos a seguir evidentemente arrimados al lado de la ciencia y no al lado de las personas que no se quieren convencer de que hay unas necesidades de conservación y de que no se trata de favorecer intereses privados concretos, sino de favorecer el patrimonio natural de todos.
Sin embargo, se nota un poco de una diferencia en el tratamiento de la vigilancia, por ejemplo, en Anaga, con respecto al Teide.
Sí, sí se nota porque en el Parque Nacional ocurren varias cosas, ¿no? Hay una guardería exigua, muy pequeña. Hay cuatro personas ahora, aunque la consejera de Medio Ambiente acaba de decir que va a crear más plazas, pero con la superficie que tiene el parque, cuatro agentes, y cuatro agentes que además normalmente tienen su jornada de trabajo hasta las 5 de la tarde, con lo cual de las 5 en adelante, pues aquello no está vigilado. Y además, los fines de semana, muchos fines de semana no hay vigilancia, ¿no? Que es muchas veces cuando se concentra el uso público en eso, en esa fecha. Lo que sucede, por lo tanto, es que no hay suficiente personal sobre el terreno y hay más posibilidades para los incívicos, los vándalos y los inconscientes de hacer más barbaridades, ¿no? Además, hay que decir que ser agente de medio ambiente en el parque implica una pérdida de ingresos porque tienen una serie de dificultades a la hora de la categoría profesional y demás, y difícilmente se cubren todas las plazas, como digo, incluso exiguas que hay ahora. En Anaga ahí se da la circunstancia y la fortuna de que ahora mismo tenemos a los agentes de medio ambiente, pero también tenemos a la policía o a los agentes de rurales de Santa Cruz de Tenerife, perdón, agentes forestales y rurales de Santa Cruz de Tenerife, y ahora se acaba de incorporar una nueva policía ambiental que ha creado la laguna, con lo cual pues tenemos ahí más cuerpos que en un momento dado pues pueden hacer una labor más importante, ¿no? Como estamos viendo. Y en Anaga, bueno, el problema casi ahora mismo está siendo la saturación de vehículos, que incluso en Roque Negro el otro día, pues una guagua estuvo 1 hora atrapada porque la gente que no se da cuenta que no se puede aparcar donde no se debe, pues aparcó y se fue de pateo. Y la guagua estuvo, pues prácticamente, como digo, 1 hora atrapada ahí. Y al final los que tuvieron que mover el coche fueron los propios vecinos de Roque Negro. Entonces, bueno, pues estamos teniendo un momento donde mucha gente solo piensa en sí misma y no piensa en los demás.
Eso lleva consigo un trabajo didáctico que es lo que la Fundación trata de ir poco a poco a ir haciendo, ¿no?
Efectivamente, es algo que nosotros pues tenemos colaboraciones con diferentes ayuntamientos, y bueno, pues a nosotros nos gustaría que poco a poco este programa se fuera difundiendo, sobre todo porque, como digo, es un problema que se está convirtiendo en endémico y no es un problema exclusivo de Tenerife, ¿no? Está ocurriendo en toda Canarias y está ocurriendo de una manera pues muy intensa. Hay que tener en cuenta también, en el caso concreto de Tenerife, el incremento poblacional, ¿no? Tenerife ha pasado, de hecho, del 1 millón de habitantes y aquí esto es una olla a presión, ¿no? No, el concepto de capacidad de carga no parece que lo acabamos de interiorizar. Ya Gran Canaria, desde nuestro punto de vista, también tiene una cantidad de población enorme, demasiado, demasiado grande también. Y el crecimiento exponencial de Fuerteventura y Lanzarote pues va por el mismo camino. Con lo cual, nosotros entendemos que hay que empezar a hablar de un concepto fundamental en Canarias, que es la capacidad de carga, sobre todo cuando estamos hablando de islas que tienen unos valores naturales pues únicos, ¿no? En el ámbito europeo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a hablar de ese tipo de conceptos y luego tenemos que convencer a nuestra población de que los pequeños impactos que podamos hacer individualmente generan un daño acumulativo porque somos muchos y se van acumulando y al final tenemos grandes impactos que hacen que perdamos patrimonio natural, ¿no?
Bueno, hay que decir también, en orden a lo que decías ahora, que cuando hablamos de la población de cada una de las islas, hay que añadir la población flotante, el turismo, que es inmenso, ¿no?
Sí, no, no, no cabe duda, esos 15 millones de turistas que teníamos antes de la pandemia y que recuperaremos, que nadie le quepa duda cuando las cosas se vayan normalizando. Ya de hecho se aprecia una presencia importante de personas en muchos lugares. Y tenemos que decir además que está el turismo reglado o más controlado, ¿no? El de los hoteles y demás, pero luego pues tenemos la figura de ese residente que no se registra, que cada vez tenemos más, sobre todo de origen europeo, ¿no? Y los tenemos por todas partes, ¿no? Entonces, es una presión que nos está costando asumir, que el territorio desde luego no puede asumir, y nosotros lo que vemos es que no hay una respuesta, una reacción, ni siquiera un debate público por parte de muchas entidades, ¿no? Por parte de las administraciones públicas y de las entidades. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, lo comentó de pasada en una de sus intervenciones, pero más que nada lo basaba en temas económicos, y nosotros lo basamos no solo en temas económicos, socioeconómicos más bien, porque los hospitales son los que son, las carreteras son las que son y los servicios son los que son, sino que además le añadimos la cuestión del medio ambiente porque realmente la presión ambiental es insoportable. Tú vas a cualquier espacio natural protegido o cualquier entorno de Canarias y encuentras pues muchas veces una presión turística imposible de asumir por parte de un espacio frágil y relativamente de pequeña superficie. Con lo cual, pues eso hay que abordarlo, hay que hablarlo, hay que, de alguna manera, mucha gente dice, bueno, es que la normativa europea impide este tipo de cuestiones. Es una cuestión que habría que negociar, habría que irse a Bruselas a exigir o a pedir o a solicitar esta excepción para Canarias, porque al final la pérdida de calidad de vida que estamos teniendo en algunos entornos es insoportable, ¿no? Y bueno, es algo que vivimos pues prácticamente a diario en algunos territorios de las islas.
Bueno, y para ir concluyendo, Jaime, uno de los problemas graves que está teniendo también Tenerife, Canarias en general, pero Tenerife también en particular, es el tema de las aguas residuales, ¿no?
Sí.
Hace poco los vecinos de la parte norte de Tenerife se sublevaban contra el ayuntamiento por el tema de las aguas residuales. Parece que en Canarias no terminamos por aprender el tratamiento de nuestros residuos, ¿no?
Mira, ahí me vas a permitir que vuelva a Teleforo Bravo. Teleforo Bravo, en el año 80, además es un documento que guardamos como oro en paño en el fondo de la fundación, entregó un escrito, un informe elaborado sin que nadie se lo encargara. Lo elaboró y lo entregó de manera altruista y de manera pues individual sobre la situación del acuífero del Valle de la Orotava por la contaminación por aguas fecales tanto de la Orotava, el Puerto de la Cruz y los Ralejos. Estoy hablando del año 80, es decir, estamos hablando de hace 51 años. 41 años. 41 años, estamos hablando de hace 41 años. Yo te puedo decir que a día de hoy la situación no ha mejorado absolutamente nada. Lo que venía a decir Teleforo es que las aguas residuales de estos tres municipios se filtraban en el subsuelo y a partir de determinada cota, los acuíferos, que precisamente no estamos sobrados de recursos hídricos y cada vez menos, ¿no? Cada vez está lloviendo menos, pues estaban contaminados. Estaban contaminados por los nitratos de las aguas fecales, ¿no? Y a eso se añadía el problema de los plátanos, que en su época pues cubrían una parte importante de la superficie del valle y los productos que se le echaban al plátano, ese nitrofosca y todas estas cosas, los nitratos a su vez incrementaban el problema. Como digo, no se ha hecho nada, no se ha llegado a conectar, ni siquiera a desarrollar redes de alcantarillado en muchos de esos municipios. Por desgracia tenemos una depuradora comarcal pues, que no recibe todas las aguas que podría recibir. Y eso ocurre prácticamente no aquí en esta comarca, sino que ocurre de manera masiva en todas las islas. Y además, si le añadimos la cantidad de agua que llega al mar y que contamina el mar, pues entonces tenemos un problema serio. Yo invito a los radioyentes a que entren en la página del Gobierno de Canarias y busquen la cantidad de puntos de vertido que hay en la costa en Canarias para que realmente sean conscientes del problema. Y ante esto pasa legislatura tras legislatura, pasa mandato tras mandato y lo que vemos es lo mismo, ¿no? Vemos que esos vertidos continúan, que no se invierte, que hay muchísimo porcentaje del territorio de Canarias sin alcantarillado, que ese alcantarillado muchas veces se construye y no se conecta, que hay una red de depuradoras abandonada en muchos sitios que nunca se pusieron en marcha y que el agua se sigue pues vertiendo negra al subsuelo en una parte importante de Canarias y que sigue llegando al mar pues sin tratar, ¿no? Y eso desde luego en una sociedad moderna, que se llame moderna y que se llame progresista y con ganas de mejorar, pues no es de recibo, ¿no? Y es un problema, como digo, que nadie parece abordar. Los políticos, a mí algún político me llegó a decir en su día, cuando yo estuve en estas lides, me llegó a decir en su día que es que lo que está debajo de la tierra pues no se ve y no da votos, ¿no? Y bueno, pues así seguimos no progresando y seguimos pues por el camino equivocado.
Pero además que tenemos el parque, por ejemplo, en Tenerife, tenemos el parque de ballena o de cetáceo más importante de Europa, del hemisferio norte o del Atlántico Norte, y eso con el paso del tiempo se va a resentir.
Efectivamente, había un concepto que yo creo que afortunadamente empezamos a revertir, que es el de que el mar es un gran sumidero, que todo lo puede asumir, y no es cierto, ¿no? El mar, como dices bien, se está resintiendo, está, por un lado, incrementando estos vertidos. Además, hay que no solo hablar de las aguas, digamos, negras per se, con las aguas residuales llegan al mar un montón de productos químicos, como por ejemplo antibióticos, o un tema que también es muy interesante, que a nosotros nos parece preocupante y que nos interesa mucho, que es el de los disruptores endocrinos, ¿no? Esos productos, pues, anticonceptivos y demás, que al final acaban en el mar y lo que hacen es alterar la cuestión hormonal de muchas especies, ¿no? Y a lo mejor, pues, vas a tener problemas de presencia o de preponderancia de determinados sexos concretos o géneros concretos de una especie, porque esos productos químicos están llegando al mar y están alterando los ciclos naturales. Esto es un tema que ya lo sufrimos los seres humanos, los disruptores endocrinos, por todos los químicos de los que estamos rodeados, pero también las especies marinas, pues hay varios estudios que dicen que las están sufriendo. Por lo tanto, desde luego sí que el mar es una preocupación que debería ser importante. Y como dices, con el mar que tenemos en Canarias, ¿no? Tenemos este santuario de ballenas en el sur de Tenerife, pero tenemos un mar riquísimo, ¿eh? Un mar en todas las islas muy rico y que se va resintiendo poco a poco.
Pues, don Jaime, muchas gracias por estar en el micrófono de Cuca Radio. Ha sido un placer y una alegría poder compartir esta experiencia de la Fundación Teleforo Bravo Juan Coello. Muchas gracias y hasta siempre.
Muchísimas gracias y bueno, agradecerles el enorme trabajo que están haciendo desde QPH Radio por divulgar la ciencia y por divulgar estos temas, ese trabajo infatigable que hacen y a su disposición estamos y con muchas ganas de seguir colaborando con ustedes porque tienen un proyecto que creemos que hay que apoyar pues desde todas las instancias. Muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
Buenos días.